Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori.
En la vida se planifica la escuela, la carrera y las bodas. Pero es más complicado cuando se habla del final de la vida. Es importante tener las conversaciones que ayudan a que las decisiones y elecciones de atención médica personales sean escuchadas y honradas aun si la persona ya no puede comunicarse por sí misma. Hudson Valley Hospice ha lanzado Lift Up Your Voice, un proyecto de conversación dedicado a la importancia de elegir quién hablará por uno si ya no puede hacerlo. Es importante que los seres queridos sepan la decisión de sus familiares que están al final de la vida. Para más información o para programar una sesión local en su organización, llame al 845-240-7609 o visite hbhospice.org/ACP.
¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días.
Excelente, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto estar de vuelta.
Sí, hace tiempo que no te vemos, tanto el fin del semestre, en la escuela, tantas cosas, pero estamos acá.
Sí, sí, de vuelta y contentos y bueno, muy animados de compartir un libro más contigo y tus radioescuchas.
Bueno, este es el mes, junio, el mes de la concientización por el mal de Alzheimer.
Así es, hoy es el mes de junio, mundialmente, organizaciones que se dedican a educar a la gente sobre esta enfermedad, ¿no? Una enfermedad crónica cognitiva. Y que es muy importante, ¿no? Porque en realidad se sabe muy poco de la enfermedad desde una perspectiva científica. No hay una cura como tal. Y bueno, es un problema, una problemática que afecta a muchísima gente y particularmente mucha gente de la comunidad hispana, en donde además de eso hay que decir que la comunidad hispana tenemos un problema en tanto a navegar enfermedades de salud mental. Como tal,
en general,
¿no?
Sí.
En general, ¿no? Como tal, y el Alzheimer es una de las más fuertes, más difíciles, porque, bueno, entre otras cosas, ataca la memoria, de lo cual hablaremos hoy.
Claro. Bueno, la Asociación de Alzheimer dice que la enfermedad Alzheimer en 2023, o sea, el año pasado, 13% de los hispanos de 65 años o más tienen Alzheimer u otra demencia. Además, los hispanos tenemos 1,5 veces más probabilidades que la raza blanca de desarrollar Alzheimer y otras demencias. ¡Wow!
Claro, ¿no? O sea, para ponerlo como en términos concretos, es una de cada 10 personas mayores de 65 años desarrolla esta enfermedad hispana, ¿no? De nuestra comunidad. Entonces, es un número altísimo. Y creo que es importante concientizar qué es esta enfermedad, ¿no? Y cómo, no necesariamente cómo ocurre, porque se sabe poco de cómo ocurre, pero cómo podemos apoyar a nuestra gente y acompañar sobre todo a estas personas que lamentablemente desarrollan esta enfermedad crónica.
Nos contaba acá, siempre viene Jessica Flores, nos habla de la Asociación de Alzheimer y nos habla de que las cosas que hacen bien al corazón también hacen bien al cerebro. Entonces, factores de riesgo son enfermedades vasculares, enfermedad cardíaca, diabetes, obesidad, presión alta, colesterol alto. Eso también son factores de riesgo para Alzheimer y demencia. Así que, bueno, cuidemos el corazón. Comamos bien, dormamos bien,
exacto,
caminemos mucho, hagamos ejercicio y eso tal vez nos apoye contra el Alzheimer. Eso es lo máximo que puedo
claro.
decir desde aquí.
No, totalmente, ¿no? Yo creo que esa es precisamente la forma más productiva de pensarlo y la forma más productiva de generar un tratamiento, ¿no? A partir como de la salud preventiva, uh-huh, cuidarnos, ¿no? Porque como bien lo comentas, la salud mental está intrínsecamente conectada a nuestra salud física, ¿no? Entonces, cuando tenemos un cuerpo saludable, la mente tiende a ser saludable también. Y bueno, cuando el cuerpo no es saludable, la mente suele también desarrollar problemas.
Bueno, un tema médico de salud mental traducido a un poemario. Explícame. Exacto.
Y bueno, es interesante pensarlo como lo propones, ¿no? O sea, ¿qué tiene el arte y particularmente la literatura que decir sobre problemas médicos, por ejemplo, ¿no? Yo les traigo hoy este poemario, ¿no? Debe ser un malentendido, del 2018, de la poeta mexicana Coral Bracho, quien además es traductora y maestra, que es, me parece, una de las poetas más importantes de México. Tiene una carrera buena, es decir, ha sido una de las escritoras más prolíficas. Y bueno, ella escribe este poema en el contexto de atestiguar a su madre desarrollar esta enfermedad y cómo esto le permite observar lo que ocurre, ¿no?, ante esta enfermedad, que entre otras cosas es una enfermedad, ¿no?, que particularmente deteriora partes del cerebro que controlan y modulan la memoria, ¿no?, el lenguaje y sobre todo funciones de pensamiento cognitivo, ¿no?, que en términos simples, es decir, controlan y modulan cómo respondemos a nuestro medio ambiente, cómo respondemos a lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces ella...
Discúlpame, pero esto, el Alzheimer al principio es que te olvidas las palabras. Lo tengo en la punta de la lengua y no sé cómo decirlo. Y la poesía es pura palabra.
Exacto.
Encontrar la palabra precisa para reflejar una emoción, un sentimiento, no sé.
Sí, exacto. Entonces, como bien comentas, ¿no?, a mí me interesa este poemario, ¿no?, porque el Alzheimer precisamente comienza con una leve pérdida de memoria. Uh-huh. Palabras, por un lado.
El lenguaje.
Pero también la dificultad de aprender nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno aprende cosas, pero inmediatamente olvida, ¿no? Cosas como muy cotidianas, muy simples, y que la memoria empieza como a fallarnos, ¿no? Y eso es como una especie de síntoma inicial, pero el Alzheimer también puede desarrollar de una manera crónica hasta progresar a la pérdida completa del lenguaje, ¿no? Entonces, pensando en la poesía, ¿no?, ¿qué significa escribir sobre la pérdida del lenguaje? ¿Qué significa escribir sobre...?
Es un libro vacío, no, mentira.
No, o sea, hay algo que decir sobre la pérdida del lenguaje a partir, ajá, de la poesía. Y bueno, ¿no?, yo, como bien lo comento, esta es una condición médica compleja que, bueno, hay muchísima información de la cual hay que educarse. Yo no soy un experto en el tema, pero me parece que era necesario hablar de esto a partir como del arte, ¿no? ¿Qué tiene la poesía que decirle a estas enfermedades?
Y a ella, y Coral lo escribe no por algo abstracto, sino porque le afectó a ella el Alzheimer. ¿Cómo es?
Exacto. Ella lo escribe a partir de la experiencia concreta de que su madre desarrolla esta enfermedad. Y bueno, ella habla como del cuidado, de la compasión y del acompañamiento, sobre todo, ¿no?, que hay que hacer sobre estas personas. Y bueno, ¿no?, entre otras, en otros datos, ¿no?, como bien comentabas ya, la gran mayoría de las personas afectadas son mayores de 65 años. Otro dato que me pareció muy interesante es que la expectativa de vida después del diagnóstico es de entre 4 y 8 años. Otra vez, ¿no?, la conexión entre la mente y el cuerpo, ¿no? Cuando la mente se deteriora, el cuerpo se deteriora. Cuando el cuerpo se deteriora, la mente se deteriora. Entonces, es una enfermedad que ataca, ¿no?, no solo la mente, pero también el cuerpo. No existe una cura, pero hay tratamientos para desacelerar su progreso. Hay medicamentos, pero los doctores e investigadores creen que el mejor tratamiento para desacelerar la enfermedad es el acompañamiento. Es decir, es estar en común
la
con
música,
esa persona.
El baile, muchas cosas.
La música es estimular el cerebro, ¿no?, a partir como de insistir en el presente, en el aquí y en el ahora. Y sobre todo también es importante pensar que esta es una enfermedad que bueno, no hay que dejar de pensar que afecta a la persona que la está sufriendo, pero también afecta muchísimo a las personas que están alrededor.
Mira qué interesante.
Tratando de cuidarlas.
Coral Bracho nació un 22 de mayo, igual que yo, pero un poquito antes que yo. Compartimos cumpleaños.
Y bueno, es una poeta súper prolífica, entre otras cosas también escribe otros poemarios, ¿no? Marfa, Texas, por ejemplo, que habla de la experiencia fronteriza del 2015. Escribe también Ese espacio, ese jardín. Un poemario sobre botánica y agricultura del 2004, que es muy lindo. Y bueno, escribe Debe ser un malentendido del 2018, como ya comentábamos, a partir de la experiencia que tiene con su madre. Y bueno, El poemario presenta una serie de episodios sobre la experiencia de Coral Bracho con el Alzheimer, ¿no? Quien su madre muere de la enfermedad alrededor del 2017, 2016. Y bueno, el libro sobre todo nos invita a pensar sobre el predicamento que es la pérdida de la memoria. Es decir, nos invita a pensar en la centralidad del recuerdo, de recordar a nuestro sentido de ser, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos ante la pérdida de memoria? Es decir, no somos, nuestra identidad no siempre está como fundada en lo que recordamos, en la memoria de lo que podemos recordar, de la gente que podemos recordar, de los episodios que nos han hecho quienes somos, ¿no? Entonces el poemario está pensando en, bueno, ¿quién es mi madre cuando mi madre ya no recuerda quién fue? Uh-huh. ¿No? Entonces varias de las preguntas que hace, ¿no?, el poemario es, ¿quiénes somos ante la ausencia de la memoria? ¿O cómo nos relacionamos con aquellos que no nos recuerdan? O ya bien, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con aquellos quienes, ante la pérdida de su memoria, dejan de ser quienes nosotros recordábamos? Entonces hay una ruptura emocional, ¿no?, ante la pérdida de la memoria, pero también la pérdida del lenguaje, ¿no? Entonces los poemas en general navegan muchas emociones, ¿no?, que la madre está como experimentando, quien ante la falta de memoria comienza a cuestionar quién es ella misma y quiénes son estas personas que están a su alrededor. Entonces los poemas, la poesía tiene esta tendencia a producir experiencias concretas sobre emociones abstractas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos poemas que hablan sobre cómo la madre está experimentando, causada por el Alzheimer, en momentos de paranoia, de confusión, enojo, pero también de cariño, ¿no?, de apreciación, de júbilo. Y hay flashazos de memoria en donde llegan a reconectarse como madre e hija. Pero la mayoría del poemario es Coral Bracho hablando sobre observar a su madre, ¿no?, a esta persona que ya no recuerda quién es y cuya relación en ciertos momentos llega a ser como inexistente, ¿no? ¿Y qué es cuidar, ¿no?, qué es la compasión o qué es tener compasión y qué es acompañar a estas personas que tienen esta enfermedad a partir de todo esto, ¿no? Entonces les traigo una selección de poemas.
Quiero escuchar. ¿Este libro que tenés se encuentra en la biblioteca también?
Se encuentra en la biblioteca en versión electrónica. Si ustedes lo buscan, va a aparecer en inglés.
It must be a misunderstanding.
Pero es una edición bilingüe.
Ah, oh, mira.
Entonces tiene los poemas juntos, un lado en español, un lado en inglés.
¿Ella lo tradujo también?
No, lo traduce Forrest Gander, que es un traductor estadounidense.
Muy bien.
Entonces,
pero bueno, vamos a leer el original en castellano.
Y bueno, y también si están intentando aprender inglés o aumentar su vocabulario, es bueno tener las dos versiones.
Puedes leer los dos si tú quieres.
Pero no, vamos a mantenerlo en español, ¿no?
Bueno, ok.
Este poema, ¿no?, que se llama, que está titulado como Observaciones, que es la poeta o la voz poética observando a lo que está ocurriendo ante su madre, dice. La casa gira y cada cuarto es nuevo cuando ella entra. Sabe, o aparenta saber, que esos cuartos son suyos y que es ella el anfitrión que deberá mostrarlos una y otra vez para compartirlos, tocarlos y nuevamente desconocerlos una y otra vez.
Wow.
Termina, ¿no? Entonces es esta idea de que es como perder la intimidad de esa conexión que tenemos con los espacios que ocupamos al día del día.
Estaba pensando, como habla de casi como un baile, un carrusel de cuartos que van y vienen y que lo reconozco y ahora no. Pensaba en estas películas que hay de humorísticas, de, no sé, como El Día de la Marmota, que se levanta cada vez y es el día nuevo otra vez. Todo se repite otra vez. Y no se acuerda al día siguiente otra vez.
Claro, me parece una forma muy productiva de pensarlo, ¿no? Es decir, es como bien difícil imaginarse qué es tener esta enfermedad, ¿no? Y este poema nos acerca, ¿no?, a pensar que precisamente la enfermedad es como estar en lugares una y otra vez, a pesar de que son lugares que hemos ocupado durante mucho tiempo, y que es como vivir el mismo día muchas veces de una manera diferente sin recordar que uno ha estado ahí, ¿no? Este carrusel, como bien lo dices, ¿no? La casa gira y cada cuarto es nuevo cuando ella entra.
Eso, por eso cuando dijiste gira, pensé en eso. Un carrusel, la casa es un carrusel. Eso pensé yo.
Sí, no, me parece una forma muy productiva de pensarlo, ¿no? Esta especie como de aleatoriedad, ¿no? Uh-huh. Del espacio en donde sabemos que es, que no está, que es, y que la madre no recuerda, ¿no? Y ella está observando que ella no puede recordar que ya estuvo en estos lugares. Y que cada que entra es un espacio nuevo, pero al mismo tiempo reconocible. Y cada vez que lo reconoce, recuerda que ya estuvo ahí, pero vuelve a olvidar cada que entra, que ha estado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es esta constante como vaivén de estar en espacios y hacer memorias de lugares en los que hemos estado, pero después olvidar completamente uh-huh. que hemos estado ahí, ¿no?
¿Tienes más?
Claro que sí.
A ver, a ver. Estamos buscando. A ver.
Este poema se llama Intuiciones, ¿no? ¿Cuál es el hilo que nos narra y nos da solidez cuando no hay trayectoria que nos explique? ¿Cuál es el hilo que sabemos vital? Aquel, quizás, que hilvana el puñado de gestos en los que somos, donde sentimos que aún tenemos control. Gestos que repetimos como certezas, que son contornos de esas certezas que alguna vez nos moldearon y que ahora nos trazan y fijan como sombras. Certezas cuyo sentido y origen desconocemos, pero que aún nos cubren y nos protegen como escafandras, como rejas, que aún nos permiten mirar tras ellas el mundo, esa inquietante, inaprensible extrañeza. ¿No?
Wow. Uy, tantas cosas hay ahí. Bueno, escuché el hilo conductor, tejemos historias, tejemos la historia de nuestra vida, y de pronto ese hilo, ¿dónde está ese hilo? Se está deshaciendo ese tejido. Claro.
O sea, nuestra memoria es ese hilo a partir del cual entendemos quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes fuimos, quiénes somos ahora y quiénes queremos ser en el futuro? Pero a partir de nuestros recuerdos.
Algo muy interesante que pensé, que quizás es, digamos, liberador, porque dice que tenés una escafandra para ver el mundo uh-huh. y se te está saliendo la escafandra. De pronto eres un bebé. Estás claro. mirando el mundo con ojos claro. de bebé, de alguien que no tiene experiencias todavía.
Totalmente, ¿no? O sea, es decir, nuestra personalidad, nuestra memoria es una especie de espacio que nos contiene, uh-huh. que nos hace...
Para bien entender, y para bien y para mal, porque a veces todo lo que interpretamos va muy rápido, el cerebro interpreta y ahí vienen los prejuicios, los estereotipos, todo eso.
Claro, además del trauma, ¿no? También.
Ajá, también.
Entonces, ¿qué es como ya no estar contenido por este hilo, ¿no? Por este hilo que es la memoria y es el recuerdo.
¿Pero por qué le dice escafandra? Escafandra suena como, decimos, súper contenido, como casi un caracol, estoy adentro de un...
Sí, lo leemos otra vez. Dices la segunda parte. Certezas cuyo sentido y origen desconocemos. ¿No? ¿Quiénes somos? ¿No? Uh-huh. No sabemos ya, por qué hacemos ciertos gestos.
Eso que era
gestos,
cierto ya no lo es. Yeah.
Pero que aún nos cubren y nos protegen como escafandras, uh-huh. como rejas, que aún nos permiten mirar tras ellas el mundo, esa inquietante, inaprensible extrañeza. Y bueno, a mí me interesa aquí, ¿no? Esta idea, ella habla de esta idea, ¿no? El hilo que nos hace vital, ¿no? O que nos da vitalidad es tal vez un puñado de gestos, ¿no? En los que somos, gestos que repetimos como certezas, ¿no? Entonces nuestra personalidad muchas veces está atada a gestos, a pequeños movimientos corporales, a pequeñas formas de mover la cara, a pequeñas formas de mover las manos, ¿no? Como ahora mismo yo estoy, cuando hablo muevo sí. las manos.
Pero eso es porque es un hábito adquirido, que te has copiado, solamente tu familia se manifiesta. Exacto. Así también, ¿no?
O sea, somos hábito, ¿no? Somos Ajá. gestos que repetimos, que no sabemos ni siquiera de dónde vienen y de dónde aparecen. Y el Alzheimer, entre otras cosas, es eso, rompe nuestros hábitos, rompe nuestra memoria de quiénes somos y empezamos a perder esos gestos, ¿no? Y empezamos a perder un sentido de quiénes somos.
Pero sin embargo, todavía tenemos la escafandra o la reja para ver el mundo. Esa es la parte que todavía me queda como, wow, quizás es algo positivo uh-huh. entre todo esto.
Claro, o sea, me parece que hay algo, como bien ya lo comentabas, bien interesante en la idea de la memoria, ¿no? Es decir, la memoria es algo que nos contiene y nos da como sentido de persona, pero al mismo tiempo es algo que también ocluye algo.
Bueno, una escafandra es lo que utilizaban los buzos antiguamente, cuando no existía el traje de buzo como existe hoy, que es un traje muy finito que te pones encima y respiras por... Era una cosa de hierro gigante, uh-huh. o sea, parecía, si te ponías ahí adentro, era casi como un traje de astronauta. Claro. Entonces, una escafandra para mí es un traje de astronauta ¿Sí? para ir debajo del agua.
para protegerse como de ese mundo desconocido, ¿no?
Claro, entonces cuando decís que se te está yendo, todavía tenés la escafandra y la reja por la cual ves el mundo. Claro. No sé, me da
No, no, yo creo que ella el poema, creo que estás como intuyendo algo diferente, bien interesante y bien importante en el poemario, ¿no? Porque pensamos en la Alzheimer como una enfermedad muy problemática, pero también creo que es problemática en tanto a que nosotros siempre queremos contener quiénes somos. Y que es que esa especie como de liberación parcial que...
Algo positivo le vamos a ver.
Sí, sí, sí.
Bueno, me imagino, porque todo esto es la interpretación de la hija viendo como su mamá va perdiendo su sentido de ser ella misma, va como perdiendo esa memoria. No sé si a vos te ha pasado también, si como dijimos, uno de cada 10 hispanos mayores de 65 tiene Alzheimer. Todos conocemos a un familiar o alguien con Alzheimer.
De acuerdo, ¿no? Yo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Que la abuela de mi esposa hace unos años lamentablemente falleció a partir de esta enfermedad y fue muy duro, ¿no? Observar esta situación, particularmente hacia mi esposa, en donde su abuela no la recordaba de ninguna manera, ¿no? Y esto fue un momento de mucha autorreflexión y de mucho dolor para la familia completa.
Claro, y hay que pensar que no es nada contra vos, sino que es la enfermedad que está haciendo.
Exacto, es la enfermedad. Y bueno, no pensando en la idea del sentido, tengo un poema más para terminar.
Dale.
Y este se llama Acomodar las cosas, ¿no? El sentido es lo que acomoda las cosas en donde ellas sienten que pueden estar. Lo que sabe cuánto se alejan y cómo se acercan o convergen. Hay una calma, una alegría serena que despliegan y ofrecen si él las toca. Cuando el sentido es parte de las cosas que hacemos, cuando surge con ellas o las enciende, es su aliento, es su fuerza. Entonces aquí es bien interesante como la idea del sentido, ¿no? ¿Qué es el sentido? ¿No? El sentido es como habitar el mundo de una manera, no sé si la palabra es como aceptable, pero de una manera que es como coherente ante cómo opera el mundo, ¿no? Y cuando las cosas no tienen sentido, las cosas empiezan aparentemente a perder el control, ¿no? El sentido es como esa fuerza que organiza cómo habitamos el mundo, ¿no? Y el Alzheimer es una enfermedad cognitiva que provoca que las cosas empiecen a perder sentido. Aunque habría que cuestionar, ¿no? Como dices, ¿pierden el sentido para quién?
No estoy abogando por el Alzheimer. Estoy diciendo que dentro de todo esto malo hay un poquito que uno puede encontrar. Okay.
Sí, de acuerdo. Yo creo que este es el propósito del poema, ¿no? Y está como tratando de encontrar momentos de reflexión para entender la enfermedad, pero también para seguir tratando de crear una conexión con su madre, ¿no? A pesar de que esa conexión está siendo socavada constantemente
por la
enfermedad.
Ese hilo se está rompiendo.
Exacto. Sí. Entonces, bueno, el sentido para quién, ¿no? Porque a lo mejor para ella, como observadora de lo que le está ocurriendo a su madre, ciertas actitudes o ciertos comportamientos de su madre no tienen sentido. Sin embargo, para la madre sí tienen sentido, ¿no? En el no sentido del sentido está ocurriendo algo sobre el cual la voz poética está como tratando de entender. Bueno, para mí esto es un comportamiento que mi madre no hacía y que no tiene sentido, pero yo tengo que dejar de cuestionar si tiene sentido o no para mí, porque en este momento esto tiene sentido para ella. Y lo que yo tengo que hacer es acompañarla, ayudarla, no a que haga sentido, sino a yo hacer sentido de esta situación nueva, ¿no? Entonces, sí.
Una experiencia universal, lo que hace la poesía, uno expresa esos sentimientos, pero los que lo estamos leyendo también podemos compartir esos sentimientos, esas emociones, esas vivencias, porque básicamente, como dijimos, yo también he tenido un familiar con Alzheimer que desafortunadamente también falleció con esa enfermedad y vi todo lo que me estabas leyendo, lo vi también, que se pierde el sentido, se pierde la memoria, el conocimiento, quién sos vos, ¿no? O sea, ya un punto llamaba personas por diferentes nombres.
Sí, y bueno, me parece que al final del día es un poema con mucha incertidumbre, ¿no? Que está navegando ambivalencia, pero que ante esa incertidumbre y esa ambivalencia está todavía pensando en el cariño, y está pensando en el intento de comprender y está tratando de pensar en la compasión, sobre todo, ¿no? Que es como aproximarnos a estas personas con esta enfermedad con compasión, ¿no? porque es, yo lo observé, ¿no? En donde cuando ante todo esto, la gente que está alrededor de las personas enfermas a veces en su frustración se pierde cierto sentido de compasión, ¿no? Uh-huh. Y empieza como a navegar hacia la lástima, que me parece que es injusto hacia estas personas, ¿no? Uno no tendría que tener lástima, sino tendría que acompañar de una manera compasiva, dándoles un sentido de personas.
Bueno, como yo estaba señalando al principio, volver a ese estado sin memoria como un bebé, los bebés necesitan más cariño que todos.
De acuerdo.
Así que sí, muchas veces se habla que al principio de la vida y al final de la vida casi es lo mismo.
De acuerdo, sí. Y bueno, todo esto, ¿no? Una vez más para reflexionar en el Día Mundial de la, el Mes Mundial, perdón, de la concientización sobre el Alzheimer. Y bueno, si les interesa, como ya comentábamos, el libro está en la biblioteca de Kingston.
De formato digital, o sea que lo pueden digital, leer en el teléfono.
En el teléfono. Oh, y una genial. Vez más, ¿no? Lo pueden buscar a Coral Bracho en el buscador y va a aparecer en inglés, ¿no? It must be a misunderstanding. Pero la versión es bilingüe. Entonces todos los poemas están en español y en inglés.
Buenísimo, Adolfo Béjar Lara. Muchísimas gracias por traernos este poemario. Nos vemos el mes que viene.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
El hambre que está consumiendo tu interior, que sin esfuerzo puedo yo saciar. La sed que te da solo me hace recordar con qué poco yo te puedo dar. Sin fallar lo que tú puedas necesitar.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando ¿Qué más quieres? Del grupo mexicano The Warning. Y tiene mucho que ver con el tema que nos vas a estar hablando el día de hoy, Maritza. Es esta banda de rock de mujeres. ¿De qué se trata? Contanos. Buenos días.
Buenos días, Mariel. Ay, ¿qué te puedo decir? No va a faltar tiempo, pero lo poco que te puedo decir, mira, ¿Y por qué lo estoy hablando?
Sí.
Deja entrar en eso primero. ¿Por qué estoy hablando? Bueno, recordarás que hace un par de meses platicamos de los post-millennials, ¿no? Que son esta generación que se maduró, se abrió, despertó desde los 1996, 97, como hasta el 2012, 2015, ¿no? Y estas niñas las tenían 12, 11, 15 años, tú dirás, todavía se están desarrollando esta banda, estas mujercitas, pero son mujeres que están muy adelante, ¿no? Muy, como dice, ahead of their times, ¿no? Estas ya estaban, mira, ya tenían un álbum, ya tenían, ya
¿Cuándo?
tenían mucha experiencia como banda de rock en México. Perdón,
Dijiste
¿qué ibas a
ya
decir?
tenía mucha experiencia. ¿Cuándo tenía mucha experiencia?
Tocando como banda. So, ya
Okay.
se empezaron. Mira, vamos a empezar
Dale, contanos de
desde
Warning.
dónde. te cuento de ellas porque se me hacen para mí un ejemplo perfecto como post-millennials. Yo no sé si ellas se consideren post-millennials o sean ya la próxima, pero para mí, dije yo, estas son chicas, porque te has de acordar que las post-millennials las clasificó el doctor David Hayes Bautista, que estábamos leyendo sus libros, que los latinos post-millennials se van a considerarse americanos, pero al estilo latino, ¿no? Entonces, viendo a nuestros hijos, ¿no? Los tuyos y los míos que van a crecerse aquí, lo van a hacer, se van a recibir ese reconocimiento de ser personas de americanos de aquí y a su modo. Pues para mí, esta banda, no solamente, obviamente que son mexicanas, son nacidas en México, son de Monterrey, Nuevo León. Ahí estás mostrando tú una imagen de ellas cuando estaban chiquititas,
Más
que ahí
tímida.
parece que tenían como 11, 13 y 14 y 15 años por ahí,
Ajá.
¿no? Sí. Entonces,
Para los que están en
salen
Facebook
ellas.
pueden ver a las Warnings ahí. También tenemos otra foto más actual.
Sí, entonces eso fue cuando estaban empezando. ¿Y cómo empezaron? Pues mira, ellas simplemente se formaron a una temprana edad. Son tres hermanas que llevan por nombre Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez. O sea, o también llevan Dani, Pau y Ale. También esos son los nombres que llevan ellas. So, ellas, con el apoyo familiar de su padre Luis Villarreal, que es un ingeniero de sonido, y su madre Mónica Vélez, que parece que es dentista, le regalaron sus primeros instrumentos y financiaron sus clases de teoría musical. Además, la familia solía reunirse en casa para ver videos de conciertos. Sus papás de ellas les gustaba mucho el rock en inglés, americano, rock como las bandas Metallica, AC/DC, Ozzy Osbourne, Muse, Guns N' Roses. Yo no sé si tú eres de rock.
O
¿A
sea,
ti te gusta, Mariela, el
me
rock?
encanta. Y veo la chica tiene la camiseta Nirvana. Me encanta
Ah.
Nirvana. Sí, total.
Pues mira,
Mi
yo te
primer
soy
amor, el rock y
sincera.
el punk rock, básicamente.
Ándale, rico. Bueno, mira, entonces tú me puedes decir más del rock que yo sepa, porque esa no es mi música que yo así, nomás las que son populares, te soy sincera. Pero esta banda, The Warning,
Te ha cambiado.
me ha cambiado, me ha traído a este género de música que digo yo, wow, aquí hay más. Y ahora estás mostrando cómo se ven ahora, ¿no? Y ese no es el look de ahorita, pero es uno de los recientes y ya las ves grandecitas, ¿no? Y mira, la que está en el centro allí es Alejandra y eres la más alta y es la más chiquita de ellas, la
Ah,
más
la más joven.
jovencita. La más joven. Bueno, ¿por qué se llaman The Warning? Bueno,
La
según lo que
advertencia, ¿no?
dicen sus fans, sí, The Warning en inglés es la advertencia, alerta o hasta aviso, se puede decir, ¿no? Y eso dicen que alude a una nueva generación que sigue atentamente los problemas que amenazan en la sociedad moderna. Y explica Daniela que es la mayor, siempre estamos alerta a lo que está pasando en la vida de la gente. El nombre tiene algo de eso, nos dice ella. Bueno, ellas reciben un reconocimiento cuando su video, que ellas simplemente, estaban ellas ya tocando más en serio, pero no como para el público, simplemente para sus amigos, en casa, con familiares. Ellas fueron a un colegio privado en Monterrey, digo, ahí en sí, Monterrey, donde estaban aprendiendo inglés. De hecho, el Colegio Liceo de Monterrey Redwood es un colegio femenino católico y estaban aprendiendo inglés. Entonces, por allí empieza de que, empezar a cantar inglés, estaban escuchando música en inglés por sus padres y les regalan, no sé si tú conoces, Rock Band, que es un videojuego, que donde juegas. Yo no soy de juegos de videos tampoco, entonces, pero a ellas les fascinó y de allí surgió la idea, que si hacemos una banda, ¿no? Y empiezan. Ellas hacen un video que te puse, quieres poner el clip, pasar tantito de ese video para que veas qué chiquitas estaban,
Sí,
Mariel.
podemos mirarlo el video, pero no estoy segura que lo podamos escuchar. So, tú puedes continuar hablando al
Ándale,
respecto.
pues. Bueno, su papá, Luis Villarreal, pone el video y las ves ahí, están chiquititas. Creo que Alejandra, en el bajo, tiene 9 años y Paulina, en la batería, tiene 11. Y entonces sale a Daniela, en la guitarra, tiene, ¿qué será? 13 años. Y lo que están tocando allí es una canción de las más populares, de Metallica,
Ahí va.
que
Se escucha por mi micrófono.
ándale, Enter Sandman, son las de conocer tú.
Súper conocida, ya.
Súper conocida, ¿verdad? ¿Quién no conoce esa
A ver
canción?
cómo
Hasta
la
un
canta.
cachito, hasta un cachito.
A ver.
No, y la cantan así como con una seriedad. Bueno, ese video se fue viral, como dicen, ¿no? Y por todas las redes. Entonces ha recibido hasta la fecha, ¿qué dice allí ahorita? 25 mil millones de
Wow,
visitas,
wow.
de plays. No. De allí su vida cambió completamente. Lanzan una campaña de GoFundMe y luego hasta Ellen
A
DeGeneres,
ver cómo canta, la estoy escuchando. Qué voz
ándale.
que tiene, por favor.
Sí,
Qué voz.
y eso es antes de que fuera a estudiar así con seriedad, porque
Ah.
después de esto se lanzan, Ellen DeGeneres las trae a su programa de televisión aquí en los Estados Unidos y las sorprende y tocan en su programa, obviamente, y las sorprende con una beca de 10 mil dólares cada una para financiar sus cursos en Berklee College of Music, aquí
Wow.
en Boston, Massachusetts, ¿no? Que es un lugar muy prestigioso. Y allí es donde ellas de veras empiezan a entrar seriamente, donde a esto nos vamos a dedicar. Entonces, ¿por qué me encantan y por qué hablo de ellas así como este fenómeno? No, aunque no les guste la música de rock a los que nos escuchan, ¿no? Yo
A
les
mí
digo,
sí.
hay. Sí, a mí me encanta. Bueno, ahora me encanta, ¿no?
Sí.
Y escuchamos anteriormente su canción más reciente en español, porque no tienen muchas en español, solo tienen como tres. La mayoría son en inglés, pero tienen una base de fans por todo el mundo. Oye, y en Argentina las adoran, ¿eh? Tienen una base grande que las. Y ellas también tienen un cariño fuerte por el país, porque ya han ido un par de veces a hacer tour por allá. Entonces, yo digo, mi pregunta que sigo haciendo, ¿por qué? ¿Por qué tan prestarles esta atención? Son otra banda. Y a mí no me gusta esa música. Bueno, les voy a dar otras razones.
A ver, más
Estas
razones.
tres. Mira, estas tres hermanas, primeramente, para mí son un ejemplo de lo que es luchar por sus sueños, no importa los obstáculos. Y han tenido muchos, porque entrar a la música, ¿ok? En un género tan difícil como es el rock, dominado, cualquier género de música va a ser dominado por el hombre, ¿no? Pero y entonces entrar como mujeres a la música primeramente y luego a la música de rock, otro obstáculo, ¿no? Y como mexicanas, ¿no? O sea, ni son de este país. Entonces aquí es donde el rock and roll tiene como este no nacimiento, se puede decir, pero no es aquí el único lugar en el mundo donde el rock evolucionó.
Bueno,
Está
Joey
toda
Ramone, de Los Ramones, vivió en Argentina, tuvo una novia argentina, o sea, él sí, quizás empezó en Queens, pero se fue para todo el mundo y hay
Exactamente.
mucho interés.
Pero no aquí en este país, Mariel. Y esa es la diferencia. Y aquí en este país, en los medios de comunicación en inglés musicalmente, el rock en español,
No parece, no, no.
aunque es fabuloso, aunque es increíble, no aparece. Tiene mención pobre. Pero ahora van a cambiar las cosas. Estas chicas están cambiando la cosa. Son número uno por ahí. Dos, son un ejemplo de lo que puede resultar cuando aprendes a trabajar en equipo con otras personas y más si son tu familia, ¿no? Es difícil ponerle empeño a algo, pero hacerlo en grupo es otra cosa totalmente. Y a veces hacerlo con tu familia puede ser complicado también.
Tal cual, tal cual.
Bien. Entonces, ellas son un muy lindo ejemplo cómo trabajan en equipo, en familia, todos y se apoyan y se quieren. Tercero, bueno, y escuchamos, ¿no?, ese refrán que dice, el talento te lleva lejos, pero el trabajo duro te lleva a todas partes, ¿no? Y ellas son ese ejemplo para mí de esto, porque también son un ejemplo de lo que es no solo ser agradecido o agradecida con la gente, pero mostrar agradecimiento. Y por eso tienen tantos fans que las quieren. Muestran ellas a su fan un cariño especial. Primero se hacen súper accesibles por los medios, por
Las
las redes
redes.
sociales. Constantemente, bueno, han hecho hacen live programas en vivo constantemente, se enfocan en una cada día, hasta han ido llegar a la casa de sus fans para sorprenderles con un regalito. O sea
Oh,
que
wow.
es algo muy especial esta relación que ellas han creado. O sea, no simplemente es thank you to all my fans, que se ve cuando
Claro,
les está
de
dando un
lejos,
premio.
sí.
No, no. Ellas como que están reescribiendo qué es agradecimiento y cómo se muestra ese cariño. Entonces,
Wow.
se llama su base de fans The Warning Army. Y yo no,
El
a mí no me
ejército de
consta.
los
El
warning.
ejército de la warning. Y en otros países, obviamente, esa es la primera, The Warning Army. Y de allí salen otras
En
ramas.
México, ¿cómo se llama? ¿También así?
También es The Warning Army México. Y luego es The Warning Army Argentina.
Por
Y The
ejemplo,
Warning
y
Army
así.
en otras pa partes del mundo. Y cada quien se pone allí, enfoca lo que le interesa a esa base de fans, ¿no? Pero otra cosa que yo he notado de ellas, que las personas que llevan ya, pues que son veteranos del rock, ¿no? O sea, que lo han escuchado toda su vida, estaban ya como un poco desilusionados porque no había rock nuevo, sentían que se iba a morir el rock, ¿no? Estaban como aburridos con todo lo que salía porque era simplemente repetir lo que ya se ha hecho,
Se
faltaba
complica
todo,
tanto, sí, cuando yo voy a escuchar las listas de clásicos del rock de Argentina o clásicos del rock de Estados Unidos, clásicos del rock de donde sea puro hombre, 99,5%. Yo me harto, pues yo a veces por eso paro de escuchar, pero digo, ¿por qué?
No, sí, no, y estoy de acuerdo también de eso. Bueno, estos veteranos del rock ven a estas chicas con un sentido de agradecimiento porque han revivido el rock, primeramente, y porque las han visto crecer desde chiquitas, desde que tú mostraste a la imagen de ellas tocando desde chiquitas, desde 9, 11 y 13 años, las ven como sus propias hijas y les tienen ese afecto y cariño y ese respeto, ¿no? De que no son así como tú sabes, de verlas groseramente como se acostumbra, ¿no? O como símbolos de sexo, etcétera, etcétera. No, les tienen un afecto y un cariño muy especial. Lo que yo he visto, la mayoría de sus fans que se publica y se encargan de cuidarlas también, de que no
Claro.
haya personas que posteen cosas que son groseras ni ese,
Como los
eso.
fans de Taylor Swift también. No permiten. No permiten.
Ándale, ándale, la cuidan, ok.
La cuidan.
Otro ejemplo que sí puedes cantar, son un ejemplo de que puedes cantar canciones con letras de temas actuales y a veces muy duros, ya sea nuestras propias fallas personales que cantan en la canción en español que se llama Martirio, o otro tema, el control social, como lo muestran en su video muy, muy fuerte, que es 21st Century Blood, y que tiene, por ejemplo, letras que dicen: Politicians trying, but we know they're lying.
Los
Every truth
políticos
has been sold.
intentan, pero sabemos que están mintiendo. Todas las
Verdades,
almas,
verdades.
no, todas las verdades han sido vendidas.
Fuertes. Y por otro lado, cómo los seres humanos estamos dañando el planeta. Ellas, dicen en su canción, I'm not in danger, I'm the danger.
No
Y
estoy en
esa es su
peligro.
canción que sí.
No estoy en peligro, soy el peligro. Sí.
Soy el peligro al evolucionar, y es la canción que se llama Evolve. Y un video fantástico donde Paulina, la baterista, da un grito así que tú sabes, le sale de sus entrañas. Bueno, es impresionante el talento en cada una de ellas y la dedicación en su instrumento y en su voz, porque las tres cantan y es lo que los hace muy especial. Y siendo hermanas, pues tienen un tono hermosísimo. Eso, bueno, te la recomiendo por ese aspecto.
Todas las maneras de llegarle. No hay ninguna manera.
No, otra cosa, otro ejemplo importante. No tienes que meter malas palabras a tus canciones para hacer un impacto o expresar tu frustración. Por ejemplo, su canción Hell, You Call a Dream, que es una de las nuevas, dicen: I've been invaded by the need to stay inside this cage day after day. I'm hurting, but I choose to stay this way. Give me something to believe in this
Bueno,
hell I call a dream.
ok, está un poco largo para que me acuerde todo lo que dijiste.
He sido invadido por esta
Ajá.
necesidad de permanecer en esta jaula día con día. Me está doliendo, pero me quedo aquí. Dame algo para creer, en ¿qué se dice? Hell.
En este
No sé.
infierno.
Este infierno, perdón. En este infierno que tú llamas sueño. Ay,
Algo
y
que mencionaste varias veces, la generación postmilenial acá en los Estados Unidos y en el mundo, me imagino que es similar, pero por lo menos en Estados Unidos es la generación más mixta de alguna manera, ¿no? Más racialmente mezclada. Entonces, esta banda de chicas de rock mexicanas que tiene mucho impacto en Estados Unidos y en Latinoamérica es también un ejemplo de eso, ¿no? De toda esa mezcla.
sí, fíjate que porque ellas toman la mezcla de muchas influencias, son mayormente de los Estados Unidos, pero ahora mundialmente, porque se amplían. Una de ellas es fanática de K-pop, que es coreano, Entonces ellas hacen ese mezclo, pero con creatividad propia, y por eso me gusta que son ese ejemplo de lo que es ser creativo y construir algo que nace de ellas. Ya han dado dos TED Talks, y
Oh,
en
wow.
uno de ellos, y cuando estaban más jóvenes, en el TED Talk de 2017, que fue el segundo, ellas cuentan que música nace de los sentimientos e inspiración y es arte. Y la música para ellas es una pasión y la manera en que ellas muestran su creatividad. Y creo que yo a mí me da tristeza que falta tanta creatividad en nuestra sociedad y ellas nos muestran que aún puede uno mostrar la creatividad. Lo hacen con su rock y lo confirman, como he dicho, que el rock no ha muerto.
Maritza,
Entonces, se nos acaba el tiempo. Te dije que no iba a
se nos
faltar.
fue, no,
Bueno.
fantástico, pero gracias por traernos a The Warning y yo creo que podemos hablar más de ellas en otro programa. Muchísimas gracias.
En la vida se planifica la escuela, la carrera y las bodas, pero es más complicado cuando se habla del final de la vida. Es importante tener las conversaciones que ayudan a que las decisiones y elecciones de atención médica personales sean escuchadas y honradas, aun si la persona ya no puede comunicarse por sí misma. Hudson Valley Hospice ha lanzado Lift Up Your Voice, un proyecto de conversación dedicado a la importancia de elegir quién hablará por uno si ya no puede hacerlo. Es importante que los seres queridos sepan la decisión de sus familiares que están al final de la vida. Para más información o para programar una sesión local en su organización, llame al 845-240-7609 o visite hbhospice.org/acp.
Solo le pido a Dios. Es un monstruo grande.
Gracias.
A vivir un...